Está con nosotros el profesor Gerardo Peluso, a esta hora en el alargue de Caracol, desde su retiro. Antes de su retiro no hablábamos con el profe, que fue campeón de la Copa Suramericana con Independiente Santa Fe. Profe, bienvenido, qué gusto escucharlo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes, a Caracol Radio, por la invitación.
Bueno, profe, primero lo primero, ¿cómo ha estado en medio de esta pandemia, de esta época difícil para todos?
Sí, claro, una situación que ni siquiera lo hubiéramos imaginado, ¿verdad? Pero bueno, hay que cuidarse. A mí justamente me agarró en el retiro, de manera que no me ha costado demasiado. Y no, tranquilo, porque la decisión de retirarme de la dirección técnica es una decisión que yo ya la había tomado a finales del 2018, cuando regresé de Deportivo Cali. Ya tomé la decisión y bueno, la dimos a conocer, por llamarle de alguna manera, recién ahora. Pero muy tranquilo, porque ya estoy en otra etapa de mi vida. Estoy dedicado a la docencia, estoy dedicado a trabajar por la Asociación de Entrenadores aquí en Uruguay, que nosotros a su vez tenemos un centro de estudios con más de 300 alumnos, así que tenemos mucho trabajo en lo que me parece a mí que es la etapa de mi vida ahora, o sea, entregar lo que he aprendido a través del camino.
Claro. Profe, para nosotros, digamos que fue una satisfacción tenerlo en el fútbol colombiano, además porque le da a Colombia, o le dio a Colombia, un nuevo título continental. Para usted, me imagino que también fue muy especial dirigir en Colombia.
Sí, la verdad que fue un premio que recibí, digamos que ya en el final de mi carrera, la posibilidad de ir a trabajar a Colombia por primera vez en el año 2015 con Santa Fe. Y bueno, no solamente la campaña esa que se realizó, sino que haber tenido compañeros, sea jugadores, sea bueno, compañeros de cuerpo técnico, y conocer a la gente de Santa Fe y fundamentalmente a la gente colombiana. La verdad que me gustó mucho, conocí un gran país, una liga fantástica. Yo creo que una liga que los colombianos no la valoran en su justa medida. Yo creo que es una de las ligas más importantes de Sudamérica. Yo no tengo ninguna duda. Y bueno, tanto es así que yo prácticamente ya estaba pensando en el retiro, y cuando surgió la posibilidad de ir a Deportivo Cali, me entusiasmó mucho la idea y no me arrepiento, al contrario, de haber elegido esa gran institución para retirarme ya, para darle fin a mi ciclo como director técnico. Así que tengo los mejores recuerdos, me quedaron amigos, gente muy querida, y bueno, sigo lamentablemente a la distancia todo lo que está pasando, que el fútbol no puede volver, que ustedes tienen una situación un poquito complicada con lo de la pandemia en algunos lugares, y el fútbol todavía no vuelve. O sea, estoy en contacto con amigos, con gente que quiero mucho ya, y bueno, deseando lo mejor y que vuelva a rodar la pelotita lo más rápidamente posible, ¿no?
Eso esperamos todos, profe Peluso, pero por ahora obviamente nos refugiamos un poco en el fútbol europeo, y por eso le pregunto cómo ha visto la Liga de Campeones, porque me imagino que en medio de sus ocupaciones saca algo de tiempo para ver este fútbol.
Bueno, como futbolero le digo que no me convence demasiado el poder ver los partidos sin emoción que significan los estadios llenos, ese marco que le da la hinchada de cada uno de los equipos, de los países, ¿no? Un poco fría, un poco, o sea, totalmente diferente. Y en cuanto al juego en sí mismo, lo que podemos ver es que se nota la paralización que han tenido los equipos. Todavía no se ve ese gran rendimiento que tenían algunos equipos en condiciones normales. Se está viendo, digamos que ráfagas de talento, indudablemente. Por ejemplo, el partido que le da la clasificación al PSG el día de ayer frente al Atalanta, se nota con claridad, y como siempre en el fútbol, que el talento es el que determina. O sea, entre Neymar y el ingreso de Mbappé le dieron a ese equipo un diferencial, pero en función de equipo en sí mismo, yo diría que el Atalanta, a pesar de haber perdido, siguió mostrando que hizo una gran campaña. Yo creo que merecía más lamentablemente quedó eliminada, pero a los equipos todavía no los veo, y es lógico, ¿eh? Después de tantos meses, los jugadores sin entrenar, como el caso del Atlético Madrid, que si bien no es un equipo brillante desde el punto de vista estético, sí es un equipo muy compacto, muy dinámico, y no ha podido mostrar lo que uno le conoce al Atlético Madrid, que acaba de quedar eliminado el día de hoy. El Leipzig de Alemania es una sorpresa, pero al final esta Champions la van a terminar ganando los favoritos. O sea, si no la gana el Bayern, la gana el Barcelona o el City. Yo pienso que de ahí no sale, ¿no?
Claro, profe, a propósito de ese tema del Leipzig, que hoy eliminó al favorito de la llave, que era el Atlético de Madrid, pues hace algunos años estaba en la cuarta división y con una muy buena dosis de dinero y de proyecto deportivo ha escalado y está ahora entre los mejores cuatro de Europa. ¿Cómo hacer para que los equipos pues no le apuesten únicamente al dinero que le puede pasar al Paris Saint-Germain y se olvide el proyecto deportivo, o que vayan también al extremo, que piensen solo en la parte deportiva y se olviden de invertir?
Y bueno, lo que pasa es que yo le voy a responder como entrenador, y sobre todo la forma que yo veo y siento el fútbol, o sea, práctico 100%. Dirigir para un entrenador el PSG es una cosa, y dirigir el Leipzig es otra cosa totalmente diferente, o el Atalanta. Son clubes que son humildes dentro de los grandes de Europa, pero que han tenido un proceso de trabajo, se han formado como equipos y han dado muy buenas demostraciones. Pero lamentablemente para esos equipos llega la hora de las definiciones, y lógicamente con tantos jugadores de jerarquía casi siempre le terminan ganando los otros. Lo que pasa es que eso es lo que sucede en Europa, pero nosotros en Sudamérica tenemos una realidad absolutamente distinta. Nosotros acá, en cualquier país, elija usted el país que quiera, pero vamos a hablar de Colombia. En Uruguay pasa lo mismo, en Paraguay pasa lo mismo, en todas partes pasa lo mismo. El entrenador prácticamente tiene que armar un equipo diferente en cada semestre. Cada vez que hay un periodo de pases, usted ya sabe que los dos o tres mejores jugadores se los van a vender. Entonces, ya hay que empezar otra vez con los chicos, con los juveniles, a formar jugadores, y cuando esos juveniles están para dar el gran rendimiento, los compran, ¿eh? Las plazas donde son más fuertes económicamente, y los entrenadores tenemos que empezar de nuevo. Los procesos acá en Sudamérica son muy difíciles, porque no hay proceso que no se sostenga con resultados. Y los resultados son difíciles de sostener cuando usted tiene que estar armando un equipo cada seis meses. Esa es la realidad nuestra en Sudamérica, es una realidad totalmente diferente a la de Europa.
Claro, profe, la diferencia entre los procesos y los proyectos. Pero, ¿es tan superior el Bayern al Barcelona? Porque de repente la historia o todo el mundo está hablando que puede ser una pelea entre David y Goliat.
Yo no creo que sea... Eso lo vamos a ver el día de mañana, pero yo creo que es aventurado decir que el Bayern es mucho más que el Barcelona. Yo creo que lo último que se ha visto de los dos equipos... Sí, el Bayern es más consistente. Bueno, de hecho, en los últimos 27 partidos, creo que ha jugado en lo que va del año, ha perdido uno solo y ganó 26. Quiere decir que es muy consistente, está muy bien. Pero el Barcelona tiene grandes jugadores, y en el momento que ajuste un poquito más su juego colectivo, cosa que lo dudo, porque el Barcelona tiene un problema de estructura de plantel. Eligieron mal los jugadores cuando formaron este plantel, y la culpa la tenía Valverde, ahora la tiene Setién, y le siguen echando la culpa a los entrenadores, cuando lo que pasó ahí fue que armaron mal el plantel. No tiene jugadores por afuera, no tiene jugadores que rompan en la individual, en el uno contra uno. Messi, obviamente, que es Messi y puede hacer la diferencia en cualquier momento, pero... juega con Griezmann, que juega por adentro, Messi juega por adentro, Suárez centro delantero, atacan en una franja muy estrecha de terreno, no abren el juego, y después cuando tiene que marcar por las bandas es un equipo muy vulnerable, porque no tiene quien trabaje por la banda, porque Messi no viene a trabajar, porque Griezmann no trabaja para el equipo, y se resiente la zona defensiva. Está mal estructurado el Barcelona y no tiene arreglo en ese sentido. Ahora, si usted tiene a Messi enfrente y tiene a Suárez enfrente y tiene a Griezmann enfrente, no se puede decir que el otro es favorito, porque le sacan un conejo de la galera en cualquier momento y le ganan un partido. Entonces, yo creo que a Barcelona no pueden salvar las individualidades. Como equipo, sí, creo que es más consistente el Bayern.
Profe, volviendo a usted y lo que nos decía en un principio, si un técnico quiere aprender más sobre la labor de dirigir y no estar en Uruguay, ¿lo puede hacer o es solo para gente de su país?
Bueno, nosotros en nuestro centro de estudios tenemos los cursos para entrenadores, que son las licencias que determina FIFA, ¿verdad? Licencia C, licencia B, licencia A y licencia Pro. Eso es solamente para gente del propio país. No está permitido, por ejemplo, las clases online en ese sentido. Pero tenemos otros cursos que estamos dando, que eso sí son online y son abiertos para todo público. En este momento estamos por comenzar, bueno, lo vamos a comenzar el 14 de septiembre, un curso que es de observación y análisis de partidos. Que en realidad, en el fondo, es observación y análisis del juego, de análisis de partidos, análisis de futbolistas y análisis de lo que puede ser todo un campeonato. Eso sí es abierto en nuestra página, en nuestra propia página, está toda la información. Y bueno, de hecho ya tenemos inscripciones de gente de todas partes de Sudamérica. Esos cursos sí los damos abiertos para todo público.
Profe, pues muchas gracias. Éxitos en esa labor de compartir el conocimiento, que es una labor tan, pero tan bonita. Profe, un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y bueno, ese halago que usted me hace lo quiero compartir, porque si yo no hubiera ido a Colombia y no hubiera tenido la posibilidad de dirigir a Independiente Santa Fe, no estaríamos hablando de esto. Así que yo, mi agradecimiento para César Pastrana, en primer lugar, que fue el presidente que confió en mí y que nosotros pudimos llegar allí, a todo el plantel, a toda la gente de Santa Fe, lo llevo en mi corazón, lo voy a llevar para toda la vida. Así que no me van a alcanzar las palabras nunca para decir muchas gracias a todos ellos.
Muchas gracias. Seguramente le querrán también decir a todos, o todos, mejor, los hinchas de Santa Fe, a ese técnico que los llevó a ser campeones de la Copa Suramericana.